Hola, bienvenidos al podcast de La Silla Vacía. Soy Eduardo Briceño y hoy vamos a hablar de algunas ideas que podrían dar luces al problema de la coca en el país. Hace poco, como todos los años, salió una nueva cifra de hectáreas de cultivos de coca. El Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos de la ONU dijo que en Colombia habíamos bajado 9% el área sembrada, pero que la producción, en cambio, había subido 1.6%. En resumen, que en el país había menos matas, pero más cocaína. Y a partir de ahí, la discusión de todos los años, que si se debe asperjar, que si debemos pensar en las hectáreas como un indicador de éxito, que si debemos usar tal o cual técnica, implementar tal o cual política pública, que es culpa del gobierno, que es culpa del otro, de los gringos, en fin. Una discusión que lleva metida en el país años y de la cual no vamos a salir prontamente. En todo caso, hay historias pequeñas, que muestran posibles soluciones en lo micro, que podrían dar luces sobre lo que estamos haciendo bien y mal. Estas cifras de hectáreas suelen no contar una historia, suelen quedarse en un barrido burdo de la realidad de muchos campesinos que no tienen otra salida que cultivar, y mucho menos cuentan la historia de esas hectáreas que fueron reemplazadas por cacao, por café, que fueron reforestadas, donde hoy podría haber un tema de turismo natural, de un helado que tiene en cuenta cadenas de producción y que usa, por ejemplo, azaí, copoazú o corozo en lugar de otras frutas. El periodista Andrés Bermúdez y el investigador de la Fundación Ideas para la Paz, Juan Carlos Garzón, acaban de hacer una recopilación de 10 pequeñas soluciones a este fenómeno. En el podcast de esta semana hablamos con ellos y con algunos de sus protagonistas. Juan Carlos, cuénteme un poco de la idea de este libro. De manera general, ¿qué fue lo que hicieron?
Yo destacaría para comenzar que nosotros pues volcamos la mirada primero como a la pregunta sobre qué es lo que han hecho aquellas comunidades que dejaron los cultivos de coca, rompiendo esa dependencia, o nunca participaron de ellos en contextos donde había muchos cultivos. Para hacernos la pregunta, ¿qué fue lo que hicieron? Y eso obviamente nos remite a lo local. Y lo local nos plantea unos desafíos como distintos en términos de que ya no vemos el gran problema, ¿no?, de los cultivos ilícitos, sino lo que hacemos es mirar los problemas particulares que se expresan en un territorio, y eso nos lleva a la conversación sobre cuáles son las soluciones concretas. Claro, entonces, cuando uno lo piensa en términos de política pública, en realidad nosotros no estamos diciendo abandonemos la política pública nacional y como esta aspiración de tener una estrategia comprenda los distintos elementos, sino nosotros lo que estamos diciendo es también hay unos recursos a nivel local que son útiles, que a veces se despliegan de manera espontánea, que implican esfuerzos colectivos y que nos abren otras salidas.
Andrés, esto hace parte de las historias que usted ha venido haciendo sobre esto desde hace varios tiempos, sobre estos debates usted ha escrito mucho. ¿Qué fue lo que le llamó la atención de todo esto distinto a lo que usted ha escrito sobre otros temas al respecto?
A mí una de las cosas que más me generaba curiosidad era que llevamos evidentemente 30 años hablando de narcotráfico como el gran problema en el país, llevamos 20 años midiendo los cultivos de coca, y al final cuando yo por muchos años como periodista tenía la pregunta de, bueno, hablamos mucho de desarrollo alternativo, pero ¿dónde hay información de qué ha pasado con esos procesos que se han dado a lo largo del tiempo y en distintos momentos? Casi todo el mundo con quien yo hablaba me decía, no, eso no hay nada, o eso no funcionó. Digamos, el periodismo colombiano, sentía yo, no había mirado mucho cómo eran esos procesos. Yo hablo como periodista, digamos, que es lo que hago, pero yo pensaba, nosotros no hemos hecho un seguimiento en el terreno. ¿Qué pasó con esos procesos? Era mi primera curiosidad. Y a partir de ir compilando los datos de muchos de ellos e irlos visitando poco a poco, empecé a ver que había un montón de procesos que en medio de muchas dificultades, de muchos obstáculos, de muchos retos todavía hoy en día, en algunos casos 10, 15 años después de haber decidido salir de la coca o de la amapola, había procesos en todo caso muy robustos que se habían inventado estrategias novedosas, no que nadie nunca lo haya hecho, pero quizás no se había hecho en Colombia para justamente enfrentarse a este problema en particular, y que pueden dar pistas de cosas. Yo creo que Juan Carlos apunta un poco a eso cuando dice, nosotros no estamos asegurando que estas sean las soluciones, por eso también las llamamos las pequeñas soluciones. No creemos que sueltas, digamos, independiente de un contexto de una articulación de diversos actores, de tener en cuenta un montón de particularidades, que vayan a ser la receta mágica o la bala de plata que asegura que uno ya acaba con el problema.
Juan Carlos, volviendo al tema de los indicadores de éxito que yo planteaba en la introducción, siempre volvemos a las hectáreas, ¿no? Ese es el indicador que se usa todo el tiempo, año tras año. Pero lo que ustedes cuentan apunta a pensar en la vida de las personas.
Sí, ahí tenemos, en el fondo la pregunta es cuál es nuestra teoría de cambio, ¿no? Porque la apuesta ha sido, si nosotros arrancamos las matas y asfixiamos la economía ilegal, vamos a generar un proceso de transformación en el territorio, no está muy claro cómo, en el cual vamos a debilitar los actores armados. Debilitando los actores armados vamos a tener más seguridad. Teniendo más seguridad va a venir la inversión y estos territorios se van a conectar, no sabemos muy bien cómo. Para nosotros lo que revelan, digamos, estas experiencias es que finalmente lo que uno encuentra como teoría de cambio es que necesariamente para que no tengamos cultivos de coca, lo que tenemos que hacer es cambiar las condiciones del territorio. Es decir, en últimas, ¿cuáles son las oportunidades y qué capacidades tienen las propias comunidades para romper esa dependencia, ¿no? En definitiva, yo creo que la teoría de cambio del Estado colombiano ha estado más, si es que hay alguna, pero supongamos que la voy a tratar de enunciar, que es asfixiemos las economías ilegales, pero creo que ha sido muy débil en tomarse en serio el tema de oxigenar las economías legales en esas zonas, ¿no? Oxigenar las relaciones con esas poblaciones. Yo creo que hay intentos recientes o aspiraciones recientes a partir del acuerdo de paz con las FARC, por ejemplo, con el tema con los PEDETs y la aspiración de que hubiéramos tenido una reforma rural integral. Ahí había muchas luces, pero finalmente pues eso no ha ocurrido y seguimos como patinando con el indicador de hectáreas.
Andrés, ¿usted cómo ve ese indicador y precisamente cómo lo liga a esa idea de lo territorial de la que habla Juan Carlos?
Yo creo que además no solamente no transforma los territorios, como dice Juan Carlos, sino que no estamos mirando si se han transformado las vidas de la gente. No sé cómo se puede medir eso porque todos los procesos son muy distintos y en algunos uno podría pensar que de pronto la pregunta clave es entender cuántos de ellos han logrado un acceso a mercados, pero no todos necesariamente le están apostando a un producto físico perecedero o empacable, sino que le están apostando a un servicio como el turismo. Entonces, no sé cuál podría ser el indicador, pero a mí hay una cosa, me parece que ver casos como estos de primera mano permiten también cuestionar algunas verdades que a veces tomamos como absolutas, inclusive algunas que, digamos, de todos los lados posibles del discurso sobre qué hacer con la coca. Por ejemplo, un ejemplo, pues en Colombia siempre ha hecho carrera, obviamente, la idea de que el Estado no está en todas partes. Y sabemos que los programas de sustitución de coca han adolecido históricamente de una falta de acompañamiento del Estado local, del Estado central, nacional, pero en algunas de las soluciones que nosotros documentamos es muy interesante que hay un montón de actores estatales muy comprometidos, trabajando mano a mano y codo a codo con los campesinos y que uno normalmente no lo pensaría. Un ejemplo es el caso de los excocaleros de Caquetá que ahora tienen caucho y que están en una situación muy difícil porque una plaga llamada el mal suramericano de la hoja les ha matado un porcentaje muy alto de los árboles. Y lo que es bonito de esa historia es que están en un proceso de investigación científica muy improbable, tratando de encontrar una variedad nueva de caucho que resista este patógeno, este hongo que les está matando el caucho. ¿Y quiénes son los dos socios de estos caucheros? Son una universidad pública, la Universidad de la Amazonía, y un instituto de investigación científico nacional, el Instituto Sinchi, que es el que está especializado en temas amazónicos. Entonces uno dice, hombre, el Estado sí está. El Estado está quizás no en la faceta en la que yo me lo imagino idealmente como gobierno, como Ministerio de Agricultura, como Agencia Nacional de Tierras, pero hay un montón de actores que sí están y que uno quizás lo que a veces permite mirar los casos en el micro es cuestionar como algunas de esas hipótesis o esas lecturas que hemos hecho como a grandes rasgos. Entonces uno podría quizás de esos casos específicos pensar en otras preguntas sin tener que cuestionar todo lo demás que uno está haciendo, pero uno podría preguntarse otras cosas que antes no entraban en la ecuación.
Luz Marina Mantilla es la directora general del Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas, el SINCHI. Sobre eso que nos cuenta Andrés, nos habló esta semana.
Este es un tema evidentemente de admirar y creo que es una demostración de que sí se puede, digamos, romper el ciclo de dependencia de los cultivos ilícitos a través del apoyo institucional, a través del recurso, económico que ellos también han venido consiguiendo, y a través de algo que a mí me parece muy importante, venir oxigenando siempre su organización con procesos sustentados en ciencia, por supuesto, pero que son soluciones que van a reportar una calidad de vida a sus asociados. Yo creo que ellos han remontado procesos interesantes para mejorar la producción de caucho, para mejorar el refinamiento que tiene el caucho. Y bueno, yo creo que durante todos estos años el CINCHI ha sido un aporte importante y ellos nos han acompañado también a nosotros. Estos son temas de doble vía en los que también hemos tenido bastantes lecciones con ellos. Yo creo que este es el tipo de proyectos asociativos que vale la pena acompañar, y creo que aquí hay un costo-beneficio muy importante, no solamente para Asoeca, sino para el país.
En el libro ustedes identifican 6 factores que se encuentran en esas historias que podrían dar luces sobre pequeñas soluciones. Justamente ese es el título del libro. El primero es la estrategia de comercialización de los productos, algo que vemos que las economías ilícitas tienen muy bien resuelto, ¿no?
Ahí hay algo interesante, y es que lo que nos ha mostrado la experiencia, digamos como la evidencia también, es que generalmente los procesos de sustitución de cultivos empiezan a hacerse sin resolver la pregunta de a qué demanda están respondiendo, ¿no? Y creo que eso es una cuestión muy importante que se resalta en varios casos. Bueno, yo quiero producir algo, pero ¿a quién se lo voy a vender? Y es increíble cómo los procesos de asistencia técnica muy rara vez se hacen esa pregunta. Sí, en ese sentido, yo quisiera resaltar que tenemos que finalmente ligar la manera como estas comunidades están pensando integrarse a la economía legal con una demanda que haga ese esfuerzo sostenible. Si no, vamos a estar produciendo pues de manera muy ineficiente, pero además sin tener una perspectiva clara de eso, qué réditos va a tener en términos de la calidad de vida de las comunidades.
Andrés, sobre esas historias que escribieron, ¿encontraron algo al respecto? Deme un ejemplo que muestre eso.
Frente al tema de comercialización, encontramos ejemplos de soluciones muy innovadoras, o al menos, digamos, muy interesantes, de muy distinta índole, como los helados de selva nevada, que se fabrican a partir de frutos, digamos, tropicales exóticos colombianos, incluyendo los frutos de la selva, que son algunas especies, digamos, de frutos y de nueces que crecen de manera silvestre dentro de la selva amazónica y que han llevado a un grupo de campesinos en San José del Guaviare, que viven a lo largo de una carretera ya que se llama la Trocha Ganadera, y que en vez de tumbar monte para sembrar coca, lo que están haciendo es cuidar el monte, porque ese monte alberga especies como el azaí, que tienen ya demanda en el mercado de bogotano y de otras ciudades del país para todo tipo de cosas como helados, hasta algunas comidas procesadas.
Sobre esa iniciativa de San José de Guaviare hablamos con uno de sus líderes.
Mi nombre es Fabiano Maecha Ávila. Represento un gremio asociativo denominado Asoprosegua. Asoprosegua es una asociación de productores agropecuarios por el cambio económico del Guaviare. La iniciamos en el año 97, nos creamos papeles de documentación al día, en regla, en el año 2001, en septiembre del 7. Iniciamos 412 familias campesinas que no queríamos trabajar más con coca ni que nuestros hijos les sirvieran más de punto de apoyo a la fuerza pública, tanto a la fuerza fuera de la ley, tanto a la FARC como a los paramilitares. Hemos venido trabajando pues las dos líneas gruesas que tenemos ahorita, son la línea agropecuaria, el ganado doble propósito, carne y leche. A diario estamos comercializando, a pesar de la pandemia, estamos comercializando entre 1.400 a 1.700 litros de leche diarios, pues como varía todos los días. Pero también hemos estado cuidando nuestro bosque en los portales amazónicos, los productos numerales del bosque, en donde entes nacionales, municipales, departamentales, nacionales, organizaciones internacionales, instituciones de acá, como la CDA, el mismo CINCHI, Instituto Humboldt, nos han apoyado para toda la parte investigativa y nos han hecho transferencia en cuanto a los productos no maderales del bosque, como es el azaí, ceje, moriche, camucamo, ínchico, poazú. Y hemos estado trabajando en ese ámbito también, que es la primera línea productiva. Y en los frutales amazónicos está el arazá, la cocona, borojó, la piña nativa y la palma rosa brasilera.
ese mismo grupo de gente llevó esa solución un paso más allá y se inventó otra solución complementaria, y es que no solamente les venden ese azaí que recogen de la selva, o sea, no solamente constituyeron ese mercado verde de biocomercio, sino que hicieron una alianza empresarial muy probable. Se juntaron los campesinos que recogen azaí con un grupo de ingenieros de alimentos de la Universidad Nacional y con los dueños de la marca de helados Selva Nevada, y entre los tres montaron una planta de procesamiento de azaí en San José del Guaviare. Entonces, juntos los tres por partes iguales comercializan ese azaí que recogen los primeros. El uno es experto en traer el fruto, digamos, el otro es experto en procesarlo, en la parte como de procesamiento de alimento, y el tercero es experto en encontrar mercados y comercializarlo. Y los tres juntos se dieron cuenta que tenían talentos o habilidades muy distintas, pero complementarias. Ahí tenemos casos de gente que, sin tener, entre comillas, una comercialización tradicional, se inventó cosas que funcionan para poder vender lo que producen.
Y también esta semana hablamos con Alejandro Álvarez, uno de los fundadores de Selva Nevada.
Yo siento que Selva Nevada surgió por un propósito fundamental, y es básicamente aprovechar la biodiversidad para el beneficio de la gente y para el disfrute del consumidor, y utilizarla de una manera responsable, y porque entendemos que ahí hay una oportunidad, y eso para nosotros es muy importante. Nosotros no trabajamos en las regiones desde los problemas, que esta comunidad ha sido desplazada, han sido cultivadores de coca, porque toda esa narrativa siempre está en ellos, sino que, pucha, aquí hay azaí, aquí hay camu camu, aquí hay riqueza y aquí hay oportunidades. Yo siento que nuestro propósito es lo que genera identidad y lo que crea diferencia en el mercado.
Un factor que ustedes tocan en el libro es la importancia del factor comunitario, sobre todo en los pueblos indígenas, ¿no, Juan Carlos?
Sí, sobre todo pues se resalta en el proceso con los ingas, en donde resaltamos pues el fortalecimiento organizacional y lo que pues denominamos el rescate de esos procesos culturales. Eso se encuentra en varias comunidades, que pueden ser comunidades indígenas, pero también citamos, por ejemplo, esfuerzos colectivos en territorios también donde están las comunidades afro. Creo que ahí hay una gran oportunidad, porque finalmente uno mira en términos de política pública, estamos muy atrás en tener una política que pueda responder justamente a estos territorios, cómo puede avanzar la conversación del Estado pues, con estas comunidades. Entonces el punto de partida es que ya tenemos un tejido social, tenemos la posibilidad de, a partir, digamos, como de este esfuerzo colectivo, plantear una conversación en donde el Estado ponga su parte, pero finalmente la iniciativa viene de los actores locales. Estas comunidades reconocen la importancia de su territorio, reconocen la importancia de proteger ese territorio, pero además se han visto muy afectadas por la economía ilegal, entre otras el narcotráfico, y reiteradamente han hecho llamados para abrir esta conversación, y ahí nosotros vemos pues sí una gran oportunidad de que finalmente podamos comenzar a dar una respuesta para territorios en donde los cultivos de coca hasta el año pasado pues habían crecido en esos territorios.
Hernando Chindoy es un líder indígena del resguardo Inga de Aponte, en Nariño. Junto con su comunidad lograron consolidar un proceso de sustitución de amapola por café. Esta es su historia.
Pues primero hay que decir que nosotros como pueblo Inga somos descendientes de la gran nación Inca, cultura viva que aún estamos en el sur del país. Somos una población total de cerca de 28.000 Ingas. Estamos en Caquetá, Cauca, Putumayo y Nariño. Pero el proceso pues del que yo he tenido la suerte de estar presente y de crear en cierta manera y apoyar es Guasicamas, que está en el departamento de Nariño, que empezó impactando a 4.600 personas entre indígenas y campesinos, una comunidad pues que vivía del cultivo de uso ilícito de amapola. Después de un año de conversación, en el año 2003, logró colocarse de acuerdo para superar esos flagelos, y a partir de allí se establecieron unas rutas, ¿no?, para recuperar el territorio, porque por eso pues se titularon 22.000 hectáreas de resguardo. Es un reto en el caso colombiano, porque en 6 meses se logró tener esa titulación. Hay resguardos que se han demorado más de 20, 30 años en esos procesos. Pero ese, digamos, siempre ha sido como fue una especie de una excusa, ¿no? O sea, salir del narcotráfico y salir de la guerra, para nosotros fue buscar más bien el fortalecimiento de la identidad cultural, de la organización, fortalecer educación, salud, y eso pues fue de la mano con el pensamiento de las mujeres, de los jóvenes también, que nos llevó pues a hacer el proceso de organización. Y luego ya para el año 2007 teníamos un fortalecimiento en la parte productiva que nos puso como la garantía de que el proceso se hiciera sostenible. Suplimos, digamos, la parte de amapola ya directamente con la producción de arveja, de café, empezamos a hacer comercialización, pero no quedándonos solamente en comercializar productos en bruto, sino hacer proceso de cierta manera de industrialización de lo que es el café especialmente. Montamos nuestra propia planta y desde el 2010-2012 se empezaron a hacer los primeros ejercicios de comercializar café ya procesado. Y ya en el 2017 nos metimos pues de fondo ya en el proceso, porque se registró la marca que le había dado origen al proceso social, que era Guasicamas, o que es Guasicamas, y luego también ya con ello pues empezamos a hacer el fortalecimiento para comercializar en el mercado nacional e internacional también, ¿no? Y ahora pues ya también tenemos frutas, tenemos entregas de granadilla, aguacate, piscicultura, que han sido como los procesos que han ido avanzando. Y estamos avanzando también hacia, digamos, a nivel regional. Ahora Guasicamas impacta todo el pueblo inca en los 4 departamentos y estamos buscando favorecer las economías locales, decimos nosotros, y con el apoyo institucional ahora queremos sacar hacer un estudio más técnico, más, digamos, científico, que nos ayude a generar impactos en la política pública del país.
Andrés, hay un punto que me llama la atención porque uno se queda en el uso de la tierra, de la sustitución de un cultivo diferente. Esa es como la solución más típica, sustitución de cultivos. Ese fue uno de los factores que ustedes encontraron como determinante en algunos lugares del libro, pero hay otras cosas que no se remiten al uso de la tierra, ¿no?
También encontramos casos de comunidades que para salir de una economía como la coca o la amapola le apostaron a otro tipo de soluciones que no son lo que uno podría llamar como, o no son la que uno se imagina tradicionalmente de productivo, en el sentido de que sale un producto físico, o sea, no es ni pimienta ni es un palmito, sino es algo como más etéreo, un servicio. Entonces uno encuentra, por ejemplo, en regiones como San José del Guaviare, que hay algunas iniciativas que todavía son incipientes porque quizás todavía no llega tanta gente como podría llegar, pero los números de turistas que han llegado, por ejemplo, a San José del Guaviare se han cuadruplicado, se han quintuplicado en menos de 4 años, hasta obviamente antes de la pandemia, que pues los ha afectado fuertemente. Pero entonces uno encuentra comunidades como la del Raudal del Guayabero, que fue en los años 80, incluso 90, ellos lo llamaban la capital de la coca en Colombia, o sea, un pueblo ribereño, un caserío ribereño, donde estaban además todos los eslabones posibles, desde la gente que cultivaba hasta las lanchas de los narcos que venían a comprar la coca, digamos, la cocaína. Y uno encuentra que, por esas ironías de la vida, porque en muchas de estas regiones donde están las economías ilícitas también albergan muchos de los mayores tesoros del país, digamos, de las más importantes pinturas rupestres. Varias están en esa zona de la Serranía de la Lindosa y una de esas está al lado, a 2 minutos caminando, de este pueblo de Raudal del Guayabero.
Un ejemplo de esto es la historia de César Arredondo.
Mi nombre es César Arredondo, soy licenciado en Biología y Educación Ambiental. Tengo un proyecto de ecoturismo en el departamento del Guaviare. Trabajamos todo lo que es turismo de naturaleza. Lo enfocamos hacia un tema de conservación y de sostenibilidad social. Siempre articulamos con las comunidades locales, campesinas, comunidades indígenas y comunidad general del departamento. La idea es que lo que queremos como turismo en el departamento es que el turismo sea ese pilar principal de la economía del departamento.
Una economía que, como lo contaba Andrés, era la principal fuente de plata en los 90, pero eso cambió.
El turismo en el departamento es algo relativamente nuevo. Anterior a esto, una de las actividades principales pues era el tema de los cultivos ilícitos. Ahora, hoy por hoy, el cultivo se perfila como el pilar principal de la economía del departamento y ha servido muchísimo en temas de restitución de tierras. Básicamente el turismo en la región ha servido bastante para dinamizar una economía local, ya que pues en el departamento no hay fuentes de trabajo, no tenemos industria, ¿no? Y pues la mayoría de empleos son por parte del Estado, alcaldía, gobernación, y ahí es cuando el turismo, después de este proceso de paz, comienza a coger fuerza en el departamento, y comienza a convertirse en ese pilar principal de la economía del departamento. Entonces, muchas personas que anteriormente se dedicaban al tema de cultivos ilícitos, hoy por hoy están vinculados al turismo y están cuidando, conservando las zonas donde hoy viven.
Andrés, el ejemplo del turismo es el más notorio de eso que ustedes hablan, pero alrededor incluso de los productos agrícolas se han creado ideas que convierten estos productos en experiencias. Por ejemplo, las tiendas Distrito Chocolate, que vende productos derivados del cacao, o Huasicamas, que vende ese café del que nos hablaba Hernando Chindoy, son productos que le apuntan a esto. ¿Cómo lo ve?
Yo creo que sí, pero yo creo que una tienda como Distrito Chocolate y como Café Huasicamas, que acaba de cerrar por la coyuntura del COVID, pero que cuya comunidad propietaria tiene la expectativa de volverla a abrir, son interesantes por dos razones. La primera es que crean un punto de venta que les permite crear un puente, una cadena de humana con la gente que vive en la ciudad. La mayoría de la gente que vive en la ciudad no ha tenido contacto nunca con una persona que sembró coca. De hecho, yo diría que la mayor parte del país no ha visto ni siquiera una planta de coca. Y cuando pueden estar en contacto con una persona que, digamos, con una tienda o una marca que, cuya historia de vida es esta historia de lucha, de resistencia, de luchar a contracorriente, se pueden crear unas dinámicas de apoyo muy interesantes, como las hemos visto en otro tipo de temas, como la gente que le compra a los agricultores familiares o a la gente que está metida en iniciativas de comercio justo. Y uno, ellos le han apuntado como a eso, a crear un puente directo con la gente en la ciudad para venderles café o chocolate.
Sobre esto hablamos con uno de los fundadores de Distrito Chocolate.
Mi nombre es Juan Antonio Urbano Barrera, soy un campesino de la región del occidente de Boyacá, más específicamente del municipio de Tauna, Boyacá, cultivador de cacao, y soy uno de los socios fundadores de un emprendimiento que se llama Distrito Chocolate. Distrito Chocolate es el cumplimiento de un sueño, de esos sueños de muchas familias campesinas que por algunas circunstancias se vieron involucrados en temas de siembra de cultivos ilícitos, de ilegalidad y de violencia. Ellos son campesinos, nadie es legal porque es bonito ser ilegal. Pues son circunstancias que rodearon a nuestras familias campesinas. El cacao fue la herramienta que nos permitió salir y hoy los procesos de agregación de valor y la venta directa a los consumidores en Bogotá pues nos generan una esperanza y creemos que es el cumplimiento del sueño.
Para terminar, Juan Carlos, me gustaría hablar de una idea de la que se habla mucho, pero que no es tan evidente encontrar resultados. Y todas esas historias muestran pues que sí hay, así sean pocos, así sean pequeños, como bien lo dice el título. Se trata del enfoque territorial de las soluciones, ¿no?
Yo diría que hay como tres componentes claves sobre eso. El primero es que estos procesos tienen que hacerse con las comunidades. Es decir, con la gente que está en las regiones, con la gente que en el día a día va a sacar adelante los proyectos o estos procesos. Entonces, el primer punto cuando uno habla de lo territorial, que finalmente el Estado reconozca que hay unas capacidades, hay unas expectativas, hay ideas y al menos nosotros hemos encontrado que también hay mucha creatividad. La segunda dimensión de lo territorial tiene que ver con ¿cuáles son las características de las zonas donde está la coca? Eso es un conjunto diverso de municipios. Yo traería el tema de la importancia que tiene pensar más allá de lo agropecuario. Y esto relacionado con el punto anterior, ¿no? Porque si vemos el 60% de la coca está por fuera de la frontera agrícola. Ahí el café, el cacao, eso no podría ocurrir ahí. Y tenemos que pensar en otras alternativas. Entonces, el territorio, pues es un prisma, es un conjunto diverso de condiciones que tienen que ser, digamos, como reconocidas para que las soluciones sean sostenibles. Y lo tercero, en términos de lo territorial, es finalmente también recomponer la relación que tiene el Estado con estas regiones, ¿no? Para estas comunidades el Estado significaba el grupo de erradicadores o anteriormente la avioneta pasando. Y a veces cuando usamos el término territorio o territorial, imaginamos pues una región inhóspita, desconocida, e incluso se habla de la Colombia profunda, cuando en realidad la urgente necesidad es que empecemos como a cerrar esas brechas y a tener una relación más horizontal en la cual no solamente pensamos qué es lo que el Estado tiene que hacer ahí, sino más bien pensar en cómo el Estado respalda procesos que ya están ocurriendo en esos lugares.
Este episodio fue hecho gracias a la ayuda de Acorde Podcast. La edición de sonido la hizo Dayane Osorio y Daniel Valencia. Beatriz Pérez estuvo en la producción. Gracias a Juan Carlos Garzón y Andrés Bermúdez por sus ideas y por su tiempo. Y a todas las personas que nos dieron sus testimonios para este episodio. Soy Eduardo Briceño. Hasta la próxima.